Bien, decíamos complejizar un poco lo que es el menemismo, lo que fue el menemismo, sus efectos, sus continuidades. Para charlar respecto a este tema, en línea está María Esperanza Casullo, que es politóloga, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, también ha sido profesora invitada de la Universidad de Richmond y Brown University, y además autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? María Esperanza, buen día, gracias por atender a Nacional Córdoba.
Buen día.
Bueno, la idea era conversar contigo, ¿cuáles han sido, a tu entender, los puntos centrales que perduran del menemismo en materia política, pero también en materia cultural y social, ¿no es cierto? Porque es una década que marcó muy fuerte la idiosincrasia de nuestro país.
Bueno, muchas cosas del menemismo perduran. De alguna manera, el país en el cual vivimos ahora fue conformado por esos 10 años de gobierno, ¿no? Uh-huh. Económicamente, socialmente, en esos 10 años se produjeron cambios sociales que nunca se pudieron dar vuelta en términos de aumento de la desigualdad, aumento de la pobreza, aumento de la fragmentación, y también dinámicas políticas. Por ejemplo, una de las cosas más permanentes que se generó en el año 94 fue la reforma del régimen de coparticipación, que genera toda una dinámica en la relación entre la nación y los gobernadores, que fue completamente irreversible hasta este momento.
Uh-huh. ¿En qué consistió esa reforma y cómo imprimió la dinámica política?
Bueno, la reforma de la Constitución del 94 lo que dice es que establece un régimen de reparto de coparticipación, y cuando se quiera cambiar ese reparto de la coparticipación, se dice que las provincias tienen que aprobarlo, o sea, las legislaturas provinciales tendrían que dar su consentimiento a una ley nueva de coparticipación. Entonces, no solamente tenés que tener la capacidad de pasar la ley nueva en el Congreso, sino que generar que 24 provincias específicamente digan estoy de acuerdo, ¿no? Lo cual es casi imposible. Y la coparticipación en Argentina hoy, digamos, beneficia a algunas provincias y perjudica a otras provincias. La provincia que es más perjudicada es la provincia de Buenos Aires, en términos de la cantidad de actividad económica que genera y la coparticipación que recibe por cápita. Pero hay provincias relativamente pequeñas que también reciben una cuota más importante de coparticipación de las que les correspondería, por decirlo de esta manera. Y esto está congelado, ¿no? Y justamente por esto genera que el gobierno nacional tenga un grado de discrecionalidad, ¿a qué provincias después les envía más dinero o a qué provincias les envía menos dinero y no se puedan tomar estas decisiones en el Congreso? Entonces, vuelve mucho más difícil las conversaciones acerca de cómo se reparten los recursos fiscales en Argentina.
¿Y por qué la Argentina no ha podido revertir o transformar el modelo instaurado en los 90, digamos, el modelo económico fundamentalmente, pero también el político?
Sí, porque hay cambios sociales y culturales que una vez que se producen son muy difíciles de revertir. Por ejemplo, una de las cosas más peores desde mi punto de vista que tuvieron los 10 años de gobierno menemista fue la reforma de la educación, ¿no? O sea, el menemismo lo que hizo fue básicamente es descentralizar el sistema educativo argentino. Se le pasó la competencia de la educación a las provincias. Uh-huh. Esto genera una situación de gran fragmentación, también lo hizo o lo terminó de hacer en salud, y una gran desigualdad, porque les pasó las escuelas a las provincias, pero no se le pasaron presupuestos. Entonces, las provincias más ricas tienen relativamente más presupuesto y las provincias más pobres, obviamente, tienen mucho menos presupuesto para educación. Ahora, el tema es que una vez que se hizo eso, las provincias tienen pocos incentivos para... Supongamos que Nación ahora dice yo quiero renacionalizar el sistema educativo nacional o quiero nacionalizar el sistema de salud. Tendría que poder convencer a las 24 provincias que les entreguen, por decirlo de esta manera, sus sistemas educativos, uh-huh, o sus sistemas de salud, y las provincias en general no quieren hacer esto, ¿no? Lo mismo con los cambios sociales, digamos. En los 90 fue un momento de gran desindustrialización. Sí. Se redujo muchísimo la industria. Una vez que eso se produce es muy difícil revertirlo. Es mucho más difícil, digamos, destruir capital social, por decirlo así, que crear capital social, ¿no?
Uh-huh. Ya que estás hablando de la economía y de una de los ejes que significó el modelo liberal de economía de Carlos Menem, lo escuché decir ayer a Carlos Corach que tenía que ver con lo que estaba pasando en el mundo, que en el mundo se estaba liberalizando la economía y que Menem hizo lo que el contexto internacional demandaba en ese momento. ¿Es así, digamos, no había otra alternativa para la Argentina?
Yo diría dos cosas ahí. La primera es que es cierto que este tipo de reformas se dieron en todo el mundo, en toda la región y en todo el mundo, ¿no? Y que es muy difícil pensar que Argentina mágicamente se hubiera podido mantener fuera de esta especie de corriente de la historia. Dicho esto, también es cierto que si uno mira las experiencias comparadas, Argentina fue un caso extremo. Uh-huh. Ningún otro país de Latinoamérica privatizó su principal empresa de hidrocarburos. Es decir, Brasil no privatizó Petrobras, México no privatizó Pemex, Chile no privatizó la empresa estatal del cobre, ¿no? Otros países, como digo, no descentralizaron completamente el sistema educativo, no descentralizaron completamente el sistema de salud. Argentina tuvo la política de privatizaciones más agresiva, tuvo la política de apertura más agresiva de la región. Se podría haber hecho de otra manera, se podría haber hecho menos y se podría haber hecho de una manera mucho más cuidadosa acerca de tratar de contener el daño social causado por estas medidas. Uh-huh. Y además, el menemismo tuvo toda otra dimensión que tuvo que ver con una dimensión, digamos, casi fascinerosa, por decir así. Es decir, otros países que ingresaron a la globalización no le vendieron armas ilegalmente a países que estaban en guerra civil, ¿no? Comprendo el argumento, pero la verdad que me parece que aún así hay mucha tela para cortar.
Uh-huh. Estamos dialogando con la politóloga María Esperanza Casullo. Vos hablabas, María Esperanza, de dimensiones, ¿no? Y es un concepto interesante para explorar. En cuanto a la dimensión de la configuración de las masas, ¿no? También ha sido esta reivindicación del individualismo y del dejar de depender de papá Estado, ponerlo entre comillas, claro está, para empezar a hacerse cada uno su destino, forjarse cada uno su destino, el decir yo me gano lo que me gano porque me mato laburando, como se dice habitualmente. Y eso también ha hecho que se olviden las condiciones objetivas a partir de las cuales los individuos, las y los individuos, se forjan su propio destino. Digamos, se olvida de que el Estado está detrás de cada una de estas condiciones, ¿no? Y al día de hoy es muy difícil combatir ese discurso.
Sí, por supuesto. También es un discurso que es como muy para un cierto consumo. Uh-huh. Porque no hay que olvidar que todas las grandes fortunas que surgieron en la década de los 90... se hicieron al calor de negocios con el Estado, ¿no? Los 90 fue, digamos, las fortunas que surgieron en ese momento tuvieron básicamente que ver con quienes tuvieron la capacidad de participar en el proceso de privatización. Claro. A quién se le otorgaba, digamos, a quién se le vendió, o Entel cuando se privatizó, o YPF, o Segva, o Luz y Fuerza, y esos son negocios, digamos, siempre están en el origen, en el Estado, ¿no? Esta es una de las características del capitalismo argentino, que la ventaja comparativa de las empresas para competir entre ellas no es ni entre precio, ni es por innovación, sino que es por cercanía con el Estado y la posibilidad de hacer que el Estado te otorgue o monopolios o cuotas protegidas de mercado. Uh-huh. Y esa es una otra herencia del menemismo, ¿no? O sea, cuando se privatizaron estas compañías, se suponía, por ejemplo, que los teléfonos iban a tener cuasi monopolios protegidos por algunos años y después se iban a levantar las restricciones e iban a competir entre sí. Y eso nunca sucedió, 30 años después. Si vos vivís en una parte del país, tenés Movistar. Si vivís en una parte, o Telefónica, tenés Movicom. Lo mismo con la luz, lo mismo con el gas. Uh-huh. Y esos son negocios, en definitiva, protegidos por mecanismos estatales cuasi monopólicos. Uh-huh. Entonces, es libertad de mercado para los pobres y protección estatal para los ricos, ¿no?
Uh-huh. Te voy a hacer otra pregunta en función de otras aseveraciones que escuché ayer. Eduardo Menem dijo, no hubo brecha, no hubo grieta durante el menemismo. ¿Fue así?
Yo creo que no. Me parece que dos cosas. Aparte, que cuando ellos dicen que no hubo grieta, efectivamente lo que hablan es que el menemismo pudo ser un ejemplo de hegemonía política bastante exitoso. En el sentido en que durante 10 años, por ejemplo, no había ninguna opción política relevante que dijera tenemos que dejar la convertibilidad. Recordemos que De la Rúa hizo una publicidad diciendo prometo continuar con el 1-1, claro. ¿No? Sí. Hay una frase de Margaret Thatcher que dice mi verdadera victoria no fue ganar yo, sino es hacer que el Partido Laborista termine diciendo uh-huh. lo mismo que decía yo en economía. Y eso sí se produjo en un cierto sentido. Ahora, me parece que de ninguna manera uno puede negar dos cosas. Primero, el grado de violencia que requirió más por abajo, no a nivel de los diarios o de la televisión, en donde estaban todos más o menos de acuerdo. Y el grado de conflicto social. O sea, en el año 95 se produjeron los primeros piquetes. Las privatizaciones en los 90 fueron contrastadas con grandes manifestaciones. La ley de educación superior, todos los que éramos estudiantes marchamos decenas de veces, piquetes en Cutralcó, piquetes en Tartagal, y violencia que se manifestó de diversas maneras, ¿no? Digo, también hubo dos atentados en la Argentina. De ninguna manera uno podría decir que fue una década sin violencia y sin procesos de resistencia.
Uh-huh. Uh-huh. En ese sentido, es interesante lo que decís, agrupó a todo el espectro político de la oposición y oficialismo dentro de los carriles de un pensamiento político o de un pensamiento de acción, ¿no?
Claro, es que la oposición llegó a un momento en el cual, digamos, realmente estaba convencida de que no podía ganar si no respetaba ciertos principios. Que eso no se vio después. No, salvo tal vez en los primeros 2 o 3 años del gobierno de Néstor Kirchner, nunca hubo este convencimiento más hegemónico, ¿no? El kirchnerismo siempre tuvo una fuerte oposición, el macrismo tuvo una fuerte oposición y ahora tuvo una fuerte oposición. La verdad es que lo que sí uno puede pensar es que los primeros, por lo menos hasta el 97, en el Congreso había bastante acuerdo entre el menemismo y la Unión Cívica Radical, ¿no? Uh-huh. Acerca de lo que había que hacer, por decirlo de esa manera.
Uh-huh. O sea, la oposición y la resistencia se vio más bien en las calles, con el surgimiento Exacto. de los movimientos sociales.
Exactamente, sí. Todas las leyes importantes del menemismo salieron con bastante apoyo de la oposición en el Congreso, que es algo que hoy no se da, uh-huh. ¿no? Uh-huh.
Pero
la resistencia por abajo era muy fuerte.
Claro, exactamente. Te hago una última, al menos de mi parte. ¿Por qué sí habría que ponerle un busto a Carlos Menem? Es decir, ¿qué sí podríamos destacar de sus 10 años de presidencia?
Yo creo que lo mejor que sucedió en los 10 años de presidencia de Carlos Menem, y creo que hay consenso sobre eso entre mis colegas, por lo menos en las conversaciones que tuvimos ayer, fue la manera en la que terminó con las rebeliones en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, se consolidó en muchos aspectos la transición a la democracia, porque durante su gobierno se subordinaron definitivamente las Fuerzas Armadas al poder civil. Hay quienes opinan que ahí fueron importantes los indultos, yo tanto no lo creo, pero sí creo que fue importante cuando se reprime la sublevación de Seineldín en 1990, se los reprime militarmente, y después se elimina, después del caso Carrasco, se elimina el servicio militar obligatorio y se desfinancia también, en muchos sentidos, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que esto fue tal vez lo único o lo más positivo que sucedió en esos 10 años.
¿Y la reforma constitucional, no?
Bueno, es que la reforma constitucional tiene elementos muy buenos, por ejemplo, la incorporación de los tratados...
internacionales de derechos humanos.
No fue mala. Sí. No fue mala, pero sí hay elementos malos, creo yo. Y hay elementos muy buenos, como la incorporación de los tratados internacionales, el reconocimiento, que fue muy importante, a los derechos de los pueblos originarios a la propiedad ancestral de la tierra, momentos modernizadores de esa Constitución. Ahora, la Constitución para mí tuvo tres elementos negativos. La primera, como dije recién, es la coparticipación. Uh-huh. Después fue el tercer senador por la minoría, y después yo no soy muy fanática de la autonomía, de cómo se terminó institucionalizando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Con este estatus muy híbrido, muy raro, de que se crea esta figura del jefe de gobierno.
Claro.
Uh-huh. Entonces es una cosa más mixta la reforma de la Constitución.
¿Y lo del tercer senador por qué?
Porque se introduce una dinámica, primero porque los senadores representan teóricamente a las provincias, ¿no? No, la representación popular se da en nuestro sistema, se da en el pueblo está representado en la Cámara de Diputados y los senadores son representantes institucionales de las provincias. Y segundo, que está pensado para un sistema bipartidista. O sea, la idea era, bueno, el peronismo tiene dos y el radicalismo tiene uno, ¿no? O, en todo caso, el radicalismo tiene dos y el peronismo tiene uno. Pero ese sistema de partidos yo me digo que no existe más. Entonces, puede suceder, por ejemplo, que el peronismo... Hay tres fracciones del peronismo y dos ganan la mayoría y una la minoría, pero en realidad son tres peronistas.
Claro, claro.
O al revés, ¿no? En donde vos tenés partidos cercanos ideológicamente, pero como tienen sellos de goma diferente, uno gana como los dos y el tercero gana el tercero.
Claro, exactamente. María Esperanza, nos encantaría seguir charlando contigo. En algún otro momento habrá oportunidad, pero ha sido muy ilustrativo lo que nos has brindado y seguramente esto va a seguir porque es muy reciente el suceso. Si bien hay muchos trabajos dentro de la academia, ¿no?, que han analizado el menemismo, ahora quizás haya una rehabilitación.
Una nueva revisión.
Claro, una revisión ya para ver los efectos en términos históricos. Ha sido muy reciente el menemismo, ¿no es cierto?
Bueno, la revisión va a seguir, ¿no?
Uh-huh. Exactamente, exactamente. Bueno, en eso estaremos. Te agradecemos el contacto, ¿eh? Muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Chao, chao.